Hola. Prepárate para ser confrontado ante una historia verídica que moverá tus emociones y revelará verdades sobre tu forma de pensar. Nos adentraremos en el sufrimiento y el poder que tienen las experiencias negativas en la vida y cómo nos llevan, como a este artista de la historia, a ser un pintor de estigmas. Comencemos.
Sanando. Un espacio para la reflexión y la introspección del corazón. Que tu entorno sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos al podcast de los valientes. Sanando.
Un joven austriaco golpeado por la vida prueba suerte en Viena. Su pasión, ser un pintor. Su meta, entrar a la Escuela de Bellas Artes de Viena. Ante sus constantes fracasos en los estudios, busca una vida alterna en la pintura. Su padre se opone, quizás porque es bien conocido que el arte es para fracasados. La ciudad de Múnich es su gran inspiración. Sus catedrales, sus teatros, son plasmados en sus virginales lienzos. Horas de quietud y observación profunda acompañan a este joven soñador de un mundo mejor. Quizás el gran Salvador Dalí tenía razón al afirmar: nunca he sido un pintor genial, porque fui demasiado inteligente. Con tan solo 14 años, su padre, descendiente de judíos, muere. Su opresor y verdugo ha fallecido. Aquel que lo lataba incansablemente mientras su mamá, escondida tras la puerta, contaba los azotes. Con su muerte, comienza la libertad. Abandona la escuela y parte a Viena, donde se prepara para entrar en la más prestigiosa escuela de artes. Mientras pinta cuadros de perros para su amigo y principal cliente, el judío Samuel Morgenstern. Este niño, años más tarde, expresa: tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Quizás, como dijo Pablo Picasso, todo lo que puede ser imaginado es real. Y la muerte de su padre fue parte de su obra. En 1907 presentó la prueba ante la Academia de Bellas Artes de Viena sin éxito. Situación que no detuvo al bohemio, vegetariano y amante de los perros, en la lucha por su sueño. Al año siguiente, tras muchos esfuerzos y mejora, se presentó nuevamente ante el jurado de la academia, obteniendo nuevamente la negativa y prohibición de poder presentarse nuevamente. El viejo rector judío, en un acto de piedad, observa nuevamente las obras del rechazado pintor y, al observar tantos edificios y tan pocas personas, le orienta a intentar suerte como arquitecto. Cosa imposible, pues estaba divorciado de los estudios y sin estos no podría optar a dicha carrera. Ese mismo año muere su madre. Quizás era hora de aprender la lección que expresó Picasso en otra ocasión, diciendo: el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad. Adolf pasó del arte a las armas, a defender a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Este refugio de balas y agresión fue cambiando su arte drásticamente, al mismo paso que lo hacía su corazón. Allí hizo del nacionalismo su verbo y de la segregación su arma. Sus sentimientos de derrota fueron profundizados al enterarse de que Alemania se había rendido y perdido la guerra. Allí nació una voz que endulzó a los fracasados y llevó al genocidio más grande de la historia humana, acabando con 6 millones de judíos. Siendo este, y no las artes, el gran legado de Adolfo Hitler. Quizás Van Gogh tenía razón cuando exclamó: el arte es para consolar a los que están quebrantados por la vida. Pero definitivamente, este no fue el caso del Fuller. En la argumentación existe algo llamado argumento por generalización. Y es una estrategia que sirve para presentar una conclusión general a partir de hechos particulares. La generalización es la base complementaria de toda inferencia deductiva válida, cita Wikipedia. Al terminar cada párrafo en la historia de Hitler, intencionalmente expresé un quizás, seguido de argumentos por generalización que expresaron algunos eruditos del arte con el firme propósito de hacer juicios aparentemente lógicos sobre las experiencias vividas. Esto es lo que vamos haciendo por la vida, estigmatizando a los demás por los argumentos que tenemos por convicciones, diciendo, los judíos son, los alemanes son, los negros son, los venezolanos son, los cristianos son, y así categorizamos grandes grupos de personas como iguales, sin darnos la oportunidad de conocerles y vivir la experiencia de encontrar la diferencia. Las malas experiencias que hemos tenido nos llevan a tener conceptos equivocados de las personas o grupos de personas y hasta de Dios. Podemos ver el caso de Job, libro que empieza diciendo, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre piadoso que presentaba holocaustos cada día por perdón del pecado de sus hijos. No termina el primer capítulo sin que su vida cambie estrepitosamente. Sus criados y ganado mueren a filo de espada. Cayó fuego del cielo y acabó con las ovejas y los pastores. Sus camellos fueron degollados por sus enemigos. Y finalmente vino un viento fuerte que derribó la casa donde comían los hijos, matándolos a todos. Definitivamente son experiencias de vida fuertes. Y expresó Job su primer argumento por generalización. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El libro de Job continúa llena de argumentos de parte de Job, su esposa, amigos y hasta Dios. Uno de sus amigos, ante aquel Job abatido, le argumenta diciendo, detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Claramente denunció que Job y su familia no han hecho las cosas bien, y por eso vive estas consecuencias. Vale resaltar que el amigo dice hablar desde su experiencia, y desde ella sentencia. ¿Cuáles son tus experiencias de vida y cómo han definido tu opinión con respecto a otros? Voy a hacerte unas preguntas sencillas y te daré solo un segundo para contestarlas con lo primero que viene a tu mente. Los políticos son. Los jefes son. Los pastores o curas son. Mi papá es. Mi mamá es. El matrimonio es. Mis hijos son. El dinero es. Dios es. En mi familia paterna son. En mi familia materna son. Las personas de mi país somos. Cada uno de estos argumentos, de una manera directa, definen tu forma de pensar y vivir. Y muchas de tus acciones están orientadas por estos absolutismos que has creado por tus experiencias de vida. Tus argumentos sobre los jefes pueden estar impidiendo la posibilidad de ascender en tu trabajo. Pues si tu argumento es que los jefes son explotadores y no quieres ser un explotador, puede que ser jefe no sea una opción para ti. Hay un dicho muy común en Latinoamérica que dicen las mujeres. todos los hombres son cortados con la misma tijera. Este estigma o etiqueta social conlleva una serie de argumentos lógicos donde, si tuviste una experiencia negativa con tu papá, de seguro también la tendrás con tu novio, esposo o hijo, condicionando de esta forma tus relaciones futuras con dicho género. Hoy nuestro mundo está lleno de racismo, prejuicios, discriminación, xenofobia, entre otras cosas, debido a nuestros argumentos. Te invito a que evaluemos nuestros pensamientos y convicciones de vida y las transformemos por medio de la palabra de Dios. Pablo nos indica que este cambio lo podemos lograr derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El conocimiento de Dios revelado en su palabra está basado en el plan de amor y misericordia hacia el que no lo merece, el pecador, la humanidad. El Señor Jesús resumió toda la ley en: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama sin estigmas. Déjate sorprender. Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos. Si este episodio ha sido de impacto para tu vida, te invitamos a que formes parte de nuestras plataformas en redes sociales. Búscanos como Sanando Podcast. Únete y comparte con otros valientes.